Lucas capítulo 10, verso 1, dice la palabra del Señor. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos, delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Amados hermanos, cuando se recibe una comisión, es importante que prestemos atención a los detalles que se nos dan. El éxito o el fracaso de una comisión radicará precisamente en la responsabilidad de los comisionados de hacer todo lo que se les ha mandado. Uno hace lo que se le manda hacer, no trae nada nuevo. En el sermón de hoy estudiaremos este pasaje de Lucas capítulo 10, donde 70 discípulos de Cristo, seguidores del Señor, reciben una noble y digna comisión de ser embajadores de Cristo para proclamar las buenas nuevas del Evangelio de Dios. En verdad no sabemos nada de quiénes fueron estos 70, no sabemos sus nombres. Diferentes, eso sí, a los apóstoles, aunque su ministerio y oficio fue solo temporal. Sin embargo, las instrucciones de nuestro Señor a estos hombres sugieren para nosotros muchos principios vitales que son de aplicación a los cristianos, a los creyentes de cada época. El mensaje, el título de este sermón es Fieles a la Comisión de Cristo. Bien, el versículo 1 lo leímos, fueron enviados para preparar el camino del Señor. Después de estas cosas, el Señor dice, asignó también a otros 70, mire, diferente a los 12, y los envió, dicen los comentarios, a todo que es la parte sur de la región de Judea, toda la región donde se realizaba el ministerio del Señor, pero es interesante que los envió de dos en dos, a toda ciudad donde nuestro Señor había de ir. De esta forma entendemos que es el Señor los adelantó para que escucharan la proclamación del Evangelio. Y lo hace de dos en dos, considerando siempre el principio que deben ser dos o tres testigos los que corroboren toda verdad. Ahora, vamos a ver nosotros aquí, hermanos, algunas cuestiones muy importantes para nosotros, principios muy claros para nuestra vida y nuestra fidelidad al Señor, especialmente hablando de la comisión de la proclamación de su palabra. El versículo 2 dice, y les decía, a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Versículo 2. Número 1, vamos a ver entonces una primera responsabilidad aquí. La importancia de la oración y la intercesión. Este es el pensamiento principal con el que el Señor comienza su discurso. Antes de decir a sus representantes lo que deben hacer, primero les ordena a orar. La oración es uno de los mejores y más potentes medios para ayudar a la causa de Cristo en el mundo. Es un medio al alcance de todos aquellos que tengan el espíritu de adopción, es decir, los que somos llamados hijos de Dios. Sus hijos están siempre preocupados para obedecer la voluntad del Padre. Escuche esto, los hijos están siempre preocupados por obedecer la voluntad del Padre, y este ejemplo lo vemos en el carácter de nuestro Salvador. Nuestro Señor Jesucristo manifiesta en varias ocasiones que Él hace la voluntad del Padre que lo envió. En Juan 6:38, Él les dice a las multitudes y a los religiosos que estaban pendientes de su proclamación, yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, dice el Señor, sino la voluntad de el que me envió. Amado creyente, ¿haces tú la voluntad de Dios en todo lo que Él te ha mandado? Si eres alguien que ha nacido de nuevo, si eres alguien que se reconoce como hijo de Dios, ¿sabes que solamente los verdaderos discípulos, ¿Son aquellos que obedecen sus mandamientos? ¿Son aquellos que obedecen? ¿Son aquellos que no van a poner excusas para no hacer su palabra? Mira, aquí el Señor está comisionando a 70 discípulos. No son meramente seguidores emocionales, porque los comisiona. ¿Y ellos qué hacen? Ellos van. No son seguidores emocionales, son 70 que muestran obediencia a las instrucciones de Jesús como sus embajadores o representantes en medio del mundo. Déjame decirte, mira, los seminarios pueden preparar hombres con mucho conocimiento. Los obispos pueden ordenarlos. Los ministerios pueden ayudarlos económicamente. Pero déjame decirte, solo Dios puede levantar y enviar verdaderos obreros que deseen trabajar entre las almas. Es por eso que lo primero que el Señor le dice en el verso 2, a la verdad, la mies es mucha. Los obreros son pocos. Rogad. Ahí está la oración y la intercesión. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esto es lo que les dice el Señor a los 70. A los 70 que están yendo. Consideren la oración. Consideren la petición, el clamor, para que puedan hacer su obra con diligencia. Una vez más, como hijos de Dios, lo hacemos. Como hijos de Dios, consideramos ser obedientes a las palabras de nuestro Señor. Bien, el versículo 3 nos muestra ahora que dice el Señor a los 70, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Hermanos, la segunda responsabilidad que encomienda nuestro Señor a los 70 discípulos es la peligrosa naturaleza de la obra que iban a emprender. No les oculta los peligros, no les oculta las pruebas que tienen por delante, no los alista bajo falsas pretensiones, no les augura un camino fácil, ni les promete un éxito seguro. Les dice claramente, hermanos, lo que ellos deben esperar. He aquí, yo os envío, ¿cómo? Como tigres, como cabras, como ovejas, en medio de lobos rapaces. Mientras permanezca la iglesia, déjame decirte que los creyentes deben esperar ser como corderos en medio de lobos. Deben mentalizarse que serán odiados, perseguidos, maltratados, rechazados, serán objeto de burla, de menosprecio, por aquellos que no tienen una verdadera religión. A veces olvidamos que somos sus discípulos. Y al parecer olvidamos lo que nuestro Señor y Maestro vivió en su propio ministerio de proclamación. Él dijo claramente que un discípulo no estará por encima de su Maestro. Todo discípulo, después que se ha preparado bien, será como su Maestro. ¿Acaso, amado hermano, piensas tú que el Evangelio es comodidad? ¿No es nuestro Señor y Maestro Jesucristo? ¿Eres su discípulo? Entonces, como su discípulo, vas a ver en tu propia vida las mismas cosas que el Señor recibió. ¿Pero piensas tú que el Evangelio es comodidad? Te pregunto yo en esta mañana. ¿Piensas que el Evangelio es satisfacción personal? ¿Piensas que el Evangelio es sinónimo de logros personales y méritos alcanzados? ¿Ignoras las palabras del mismo Salvador cuando Él dijo a sus seguidores, y seréis aborrecidos todos, de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo? O también cuando el apóstol Pablo dijo, nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por la causa de Jesús. Yo te pregunto, ¿quién te habló de un evangelio fácil? ¿Quién te habló de un evangelio donde te hizo pensar que no eras una oveja y que vas a salir en medio de lobos rapaces? Hoy el pueblo cristiano quiere buscar el favor de los inconversos, claro. ¿Quieren el aplauso de los del mundo? ¿Han olvidado la cruz? Parece que han olvidado el vituperio que acompaña a los seguidores del Maestro. ¿Han olvidado el negarse a sí mismos y dejar que sea la verdad del Evangelio la que confronte las conciencias de los hombres, mostrándoles su pecado y la necesidad de arrepentimiento para con Dios, aun si esa verdad los lleva a ser aborrecidos y perseguidos? No, no puedo decir algo tan fuerte como eso porque me van a ver mal. ¿Quién te enseñó que debes decir lo contrario? Te pregunto, ¿temes decir la verdad, amado hermano? ¿Te avergüenzas por la causa de Cristo? ¿Será que realmente no quieres comprometerte con el Señor para andar como un cordero en medio de los lobos? Él envía corderos. Él no envía cabras. Él envía corderos en medio de lobos. Lo que aconteció con el Señor sucedió con los apóstoles cuando dijeron a los sacerdotes judíos en alguna ocasión: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y qué sucedió después? El relato de Hechos dice que fueron azotados, pero Hechos también dice que salieron gozosos de padecer afrenta por el nombre de Cristo, con gozo. Una vez más, ¿quién te habló de un evangelio sin vituperio? ¿Quién te habló de un evangelio sin persecuciones? ¿Quién te habló de un evangelio sin padecimientos? Amado hermano, no vemos un evangelio así en la Biblia. No lo vemos. Claro, pero entendemos que el evangelismo de hoy, el evangelicalismo de hoy enseña eso. Un evangelio de victoria y logros personales. Pero no es un evangelio bíblico. Y recuerda las palabras de Pablo en Gálatas, ¿no? Otro evangelio diferente al que hemos anunciado, aquel que presta atención sea anatema. El versículo 4 nos muestra una siguiente responsabilidad. Dice la palabra, cuando el Señor envía a los 70, no llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saludéis por el camino. El siguiente punto en la lista de responsabilidades que nuestro Señor da a los 70 es la completa devoción a su trabajo que les impone. Mira, completa devoción. No tenían el tiempo para los cumplidos y muestras convencionales de cortesía del mundo. Otra versión dice así: no lleven dinero, ni provisiones, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Esto no quiere decir que seamos ásperos con los incrédulos, pues debemos siempre mostrar un espíritu humilde y de gran estima ante los hombres. Pero lo que está diciendo aquí, hermanos, es que los que están llevando la comisión, esta noble comisión de ser embajadores de Cristo, deben cuidarse de que el mundo no les absorba el tiempo y los pensamientos e impida que lleven a cabo su obra espiritual. Es un gran distractor. ¿Estamos enfocados en dónde? En la obra de Cristo. Estamos enfocados en la causa del Señor. Estamos enfocados en el Evangelio de nuestro Salvador. Pero asimismo, el mundo nos desenfoca. Nos desenfoca precisamente las cosas del mundo. Absorbe nuestros pensamientos, absorbe nuestro tiempo, y luego nos vemos impedidos de hacer la obra que el Señor quiere. Bien dice Pablo a Timoteo, escucha estas palabras. Pablo a Timoteo le dice: Timoteo, tú pues, Timoteo, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno, ninguno que milita, hermanos, con diligencia en la vida cristiana y sabe que es un proclamador de la verdad del Evangelio. En la mañana veíamos precisamente que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la que proclama la verdad del Evangelio. Así que, si te metes con los negocios de esta vida, posiblemente olvides tu verdadera y principal comisión. Consideremos estas cosas. Conciernen especialmente a los ministros, pero también a todos los creyentes. Esforcémonos en mostrar a los hombres del mundo que no tenemos tiempo para su forma de vida mundana. No tenemos tiempo para el entretenimiento, ¿no? Este es un mes de entretenimiento, así que muchos pueden tal vez ser tentados a ceder y dejar las cosas que son más importantes, hablando de las cosas del Señor. Mostrémosles que pensamos que la vida es demasiado preciosa como para invertirla en perpetuos festejos, compromisos sociales y cosas parecidas, como si no hubiera muerte, como si no hubiera juicio o vida eterna. Amado hermano, cuando los demás ven tu caminar cristiano, ¿ven ese ejemplo de devoción y piedad en ti? ¿Ven ese ejemplo? ¿Que no estás distraído con las cosas del mundo? ¿Que estás enfocado precisamente en la causa de Cristo? Esto no se trata de quedar bien con los hombres para recibir su aplauso. Esto se trata de agradar a aquel que dio su vida por ti. Jesús fue muy claro cuando dijo, estas palabras siempre resuenan en nuestras mentes, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás. Ninguno que hace esto es apto para el reino de Dios. No puedes hacer esa obra de arado mirando hacia atrás. No lo puedes hacer. No lo puedes. Por eso, hermanos, aquel que está enfocado en la causa de Cristo no se distrae con las cosas del mundo. El versículo 5 y 8 nos muestra la siguiente responsabilidad que debemos considerar aquellos que estamos en esta comisión, hermanos, en esta fiel comisión. Dice el verso 5 de Lucas 10. En cualquier casa, el Señor les dice también, ¿no? A los 70, en cualquier casa en la que entréis, decid primero, paz sea esta casa. Y si hay allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Pero si no, se volverá a vosotros. Permaneced entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os sirvan. El cuarto punto de esta responsabilidad, considerando estos versículos, es precisamente, hermanos, que los 70 debían ser caracterizados por un espíritu sencillo y satisfecho, como les ordenó el Señor. Donde quiera que se quedaran estos comisionados, al viajar para llevar a cabo los negocios del maestro, tenían que evitar la apariencia de ser inconstantes, variables, delicados o difíciles de agradar y complacer, especialmente si hablamos de comida y alojamiento. Dice precisamente el Señor, coman y beban lo que os den. Y se les dice que no vayan de casa en casa porque el obrero es digno de su salario. Mira esto, la sencillez en estas cosas básicas. La sencillez de un obrero, la sencillez de un comisionado. Hermanos, tú y yo somos comisionados para proclamar el Evangelio. Somos sus hijos. En la mañana decíamos, Dios nos constituye una nación santa, un pueblo escogido, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hermanos, la sencillez en estas cosas, la comida, en la casa y en la disposición de conformarse con cualquier alojamiento, siempre y cuando sea saludable, definitivamente, deben ser las marcas del hombre de Dios. Puede ser que en la labor de proclamación del Evangelio, a lo mejor Dios permita que puedas entrar en una casa y poder compartir la palabra del Señor. Pero no vas a ser exquisito con lo que te pongan a la mesa. Hay que mostrar humildad, sencillez. Hay que mostrar realmente un carácter humilde y santo como el Señor quiere. No debemos restringir las instrucciones de nuestro Señor, definitivamente, hermanos, solamente a los ministros. Deberían hablar en voz alta a las conciencias de los creyentes, de todos aquellos que son llamados por el Espíritu Santo y son hechos proclamadores de la verdad del Evangelio. Deben recordarnos la necesidad de esta sencillez y la no mundanalidad en nuestra vida diaria. Debemos tener cuidado de pensar demasiado acerca de nuestras comidas. Escucha esto. Debemos tener cuidado de pensar demasiado acerca de nuestras comidas, de nuestros muebles, nuestras casas, y todas aquellas cosas que tienen que ver con la vida del cuerpo. Tú ves sentar, tal vez en un restaurante, a unos cristianos que tal vez consideran los platos más selectos y más costosos. Y eso tal vez te pone a preguntarte, bueno, ¿será necesario todo ese lujo y esa extravagancia tal vez? Como un creyente no debo manifestar precisamente esa humildad, esa sencillez. Así que pensar con cuidado en nuestras casas, nuestros muebles y todas aquellas cosas que giran en torno a la vida del cuerpo. Dichosos aquellos, hermanos, dichosos aquellos que saben que somos extranjeros y peregrinos en esta vida. Dime, ¿tú sabes que eres un extranjero y peregrino en esta vida? Amado hermano en el Señor, amado creyente, ¿tú sabes que eres extranjero? Es que estás, como decimos nosotros, de pasadita nomás. Estamos de pasadita. Y por tanto, ¿por qué vamos a echar raíces en esta tierra? ¿Por qué vamos a afanarnos por las cuestiones de este mundo? ¿Acaso ignoramos que hay mejores cosas para aquellos que alcancen la vida eterna? Amado hermano, te pregunto una vez más, ¿dónde está puesta tu mirada? ¿Dónde está enfocada tu mirada en el Señor? Si hablamos de la causa de Cristo, si hablamos de que tú estás formando parte de esos 70 en el día de hoy, ¿estás enfocado en las cosas espirituales? Si es así, entonces debes manifestar responsabilidad a la comisión que se nos ha dado. Somos sus hijos, somos su pueblo. Hermanos, Dios ha querido hacerlo de esa manera. Dios ha querido hacerlo así. Aunque Dios podría hablar directamente desde los cielos con una voz retumbante de tal manera que todo el mundo caiga postrado al piso, Él ha querido usar vasos frágiles, sencillos vasos, para proclamar su evangelio. Lee conmigo el verso 9 de Lucas 10. Dice, sanad a los enfermos que haya en ella, en la casa donde entréis, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. El siguiente punto, hermanos, que debemos considerar, y es de mucha responsabilidad, de los 70. Vamos a llamarnos ahora los 70. Hermanos, es la sencillez de las noticias que nuestro Señor encomendó para su proclamación. Léelo conmigo una vez más. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje de los 70 que deben llevar? Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Ves sencillez en esas palabras? Te pregunto yo. ¿Es algo difícil que tú puedas hacer lo mismo? Hijo de Dios, amado creyente, amado hermano en la fe. Déjame decirte, recordando, ¿no? Para un israelita promedio, instruido, estas palabras sonarían como el anuncio de que el Mesías, de que el tiempo del Mesías había llegado. El deseado de las naciones estaba a punto de aparecer. Acuérdate que ellos van, se adelantan, el Señor Jesucristo viene atrás de ellos, ¿no? Ellos se adelantan. Además, un anuncio transmitido por 70 hombres convencidos de esta verdad difícilmente podía pasar inadvertido. Hermanos, iban de dos en dos, pero eran 70. Te pregunto yo, ¿eso pasa inadvertido? Mira el convencimiento de estos hombres. Eso puede ser para nosotros también un principio claro. Una cosa es que salga uno, dos, tres, cuatro, y otra cosa es que la iglesia esté convencida de la verdad en cuanto a la proclamación del evangelio. Hoy podemos decir que el mensaje sigue siendo especial y extraordinariamente sencillo. Parece que las afirmaciones claras y sencillas que se hacen con valentía, que se hacen con solemnidad y que son sentidas y creídas por aquel que las hace en sus corazones y mentes, causan mayor efecto en las conciencias de las personas. Es un mensaje que sentimos, hermanos, decirlo. El reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado, ¿por qué? Porque te voy a hablar de la obra y el evangelio de Cristo. Podemos dejar tranquilamente estas afirmaciones para que las afirmaciones actúen por sí mismas y sigan su camino. Hermanos, míralos como flechas en la aljaba de Dios. Aljaba es el lugar donde se ponen las flechas, ¿no? Saca la flecha, nuestro Dios, déjalas como flechas en la aljaba de Dios para que sean estas flechas la que traspasen los corazones que no han sido tocados por el, aún por el sermón más elocuente. El mensaje sigue siendo sencillo y claro, hermanos. Sigue siendo. Dice 1 Timoteo 1:15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, perdón, Marcos 1:14-15, se me estaba saltando. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Cuál era ese mensaje? Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Es simple? ¿Es sencillo? Y como lo dice primera carta a Timoteo 1:15, el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida es esta por todos. ¿Cuál es? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Hermanos, es complejo este mensaje de proclamación. Hermanos, es complejo para ti. ¿Será acaso que la excusa que pones para no formar parte de la comisión muestra más tu falta de compromiso? ¿Muestra más falta de solemnidad al mensaje que tal vez decir que es porque no tienes conocimiento? Te pregunto en esta mañana, es un mensaje sencillo, claro. Como hijo de Dios, como nacido de nuevo, como el depósito santo donde habita su espíritu, es un mensaje que no podamos decir. ¿No será acaso que nos excusamos porque realmente nos falta compromiso, nos falta solemnidad? Leo conmigo ahora el versículo 12, siguiendo con la lectura de Lucas 10. Os digo, dice, que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Tal vez el contexto me va a ayudar. Dice Lucas 10, mira, Lucas 10, 12, les dije, ¿no? Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Versículo 13, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bexadia! Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y cenizas se habrían arrepentido. Por tanto, dice, miren, esto es hermano muy duro, el juicio será más tolerable, el castigo... En el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. ¿Hablando de quiénes? De las ciudades que rechazaron el mensaje, ¿no? Y el 15 dice, y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta los Hades serás abatida. Entonces, hermanos, el siguiente punto aquí que debemos considerar después de haber leído estos versículos es precisamente la gran pecaminosidad de aquellos que van a escuchar y van a rechazar el ofrecimiento del Evangelio de Cristo. ¿Sabes qué? Y esto, hermanos, debe llenarnos precisamente de un temor. De un temor, hermanos. Mira la comisión que se nos ha dado. Mira el mensaje que proclamamos. Y quiero que mires, por favor, que aquellos que rechacen esta proclamación tendrán una condenación de sus almas eterna, hermanos. Nuestro Señor declara que en aquel día, hablando del día de su venida, ¿no?, del juicio, será más tolerable, dice, más tolerable el castigo para Sodoma. Tú conoces la ciudad de Sodoma. ¿De dónde viene la palabra sodomitas? ¿De dónde viene una palabra relacionada con la inmoralidad sexual? El pecado de homosexualidad. ¿De dónde viene esa palabra relacionada con la fornicación? Sodomita, de Sodoma. El Señor dice que será en ese día que Él venga, el juicio será más tolerable para Sodoma que para aquellos que no recibieron el mensaje de los discípulos, de los 70. Ciudades como Corazín, Bethsaida, como Capernaum, que hemos leído en los versículos 13 y 14, recibirán mayor juicio por los milagros que se hicieron, pero rechazaron el evangelio. Hermanos, aquellos que rechazan el evangelio y permanecen impenitentes, permanecen incrédulos, no creen, déjame decirte, no son objetos de lástima y compasión, sino profundamente son culpables y censurables a los ojos de Dios. Levantamos la bandera de la causa de Cristo por pura emoción y compromiso humano, pero mostramos al final incredulidad. ¿Sabes cuándo? Cuando se trata de perseverar en la comisión encomendada. Porque si el Señor, escúchame esto, está llevando a juicio a aquellos que rechazan el Evangelio, entonces para nosotros se convierte en una advertencia. Tú levantas la bandera por la causa de Cristo y te llenas y manifiestas emoción y compromiso, pero al final no perseveras. Al final lo que se ve es incredulidad. Se ve incredulidad a la comisión que se te ha encomendado. Nosotros debemos considerar estas cosas, hermanos, y guardar nuestro corazón de la incredulidad. Tenemos, hermanos, que sacudirnos del molde de comodidad en el cual las iglesias han caído. No podemos, hermanos, vivir de esa manera, ignorando esta comisión entregada. Déjame decirte algo. Solo tienes que ser seco, frío, indiferente, negligente, insensible, desagradable, para que al final acabes en el infierno. Hermano, si eres apercibido estas cosas y cambias, gloria a Dios. Mira cómo lo dice Hebreos, capítulo 12, verso 15. Mirad, hermanos, mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y no solo a uno, sino que muchos sean contaminados también. Te pregunto, ¿estamos conscientes de la importancia vital de nuestra proclamación? ¿Recuerdas las palabras de Pablo ahí en Romanos 10? ¿Cómo creerán si no fueren enviados? Bueno, el Señor te ha enviado. Escúchame esto, te ha capacitado con su Espíritu Santo. La proclamación del mensaje es sencillo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder? ¿Vas a vivir siempre excusándote? ¿Vas a anhelar la comodidad de un evangelio fácil donde no hay estas complicaciones? Ay, yo para andar como cordero en medio de lobos, prefiero quedarme mejor en mi jaula, en mi corral y no salir de ahí. Pero no podemos ignorar eso. El Señor nos está enviando. Pero hay algo más. Lee conmigo el versículo 16, Lucas 10. Dice el Señor ahí, el que a vosotros escucha, a mí me escucha. Y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y al que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Finalmente, hermanos, debemos considerar el honor que el Señor Jesús da con agrado a aquellos que pone como sus embajadores. Tú eres un embajador de Cristo. Es un alto honor. Ah, mira a cualquier embajador de la tierra. Mira a cualquier diplomático, cómo habla de parte de una nación. ¿Cómo habla de parte de un presidente? Y uno lo puede ver y decir, wow, qué responsabilidad tan grande. Déjame decirte, tú eres un embajador de Cristo. Tú eres un embajador de Cristo. Es un privilegio inmenso. Y considerando ese privilegio, hermanos, los ministros deben ser considerados como los mensajeros, como los embajadores del Señor a un mundo pecador. Mientras hagan su trabajo con fidelidad, son dignos de honor y respeto por amor a su maestro. Aquellos que rechazan los términos de la salvación que ellos han sido comisionados a proclamar, están haciendo daño no tanto a los embajadores, sino ¿a quién? Al Rey y Señor. El ministro que no hace la obra de Dios con fidelidad o que no transmite el mensaje de Cristo correctamente, no tiene derecho a pretender respeto por parte de las personas. Pero cuando el creyente declara todo el consejo de Dios y no se guarda nada por interés personal, no se pueden descuidar sus palabras sin que las personas cometan un gran pecado al rechazar el mensaje. Al final, habrá un día, hermanos, donde se demostrará que las palabras no fueron habladas en vano. Te pregunto una vez más, ¿eres tú de los 70? ¿Tienes esa misma responsabilidad que aquellos hombres de Dios en cuanto a la comisión fiel que se nos ha dado? Déjame recordarte que cuando los 70 regresaron, el Señor se regocijó. Claro que los tuvo que corregir y decirles, no se alegren de que los demonios se sujeten, no se alegren de la sanidad. Al final el Señor los mandó y les dio esa autoridad. Alégrense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. El Señor se regocijó, dice el texto ahí en Lucas 10, en aquella hora. Y míralo, escucha las palabras del Señor. Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado ¿a quiénes? A los niños. El Señor dice, sí, Padre, te agradó hacerlo así. Amados hermanos, seamos fieles. Seamos fieles en la comisión que se nos ha dado. Busquemos el agrado del Señor. Busquemos ser obedientes a su palabra. Y hagámoslo, hermanos, hagámoslo. Hagámoslo como un cuerpo que somos en Cristo. Amén. Vamos a orar.